Pues muy buenas noches y bienvenidos a este tiempo de Linterna de la Iglesia, cuando pasan apenas dos minutos de las 11 de las 10 en las Islas Canarias. Y aquí estamos con todos ustedes después de una semana en la que solo nos pudieron escuchar aquellos que se conectan al futuro, es decir, al internet y a los dispositivos móviles, que fue el viernes pasado. Pero tuvimos un buen puñado de oyentes que estuvieron siguiéndonos a través de esos caminos y a través de las redes. Hoy volvemos a todas las frecuencias y a todas las emisoras de la cadena COPE en España para compartir con ustedes el análisis de lo que ha sido una semana más, todavía intensa, parece mentira, los entrados que estamos en julio y cómo siguen las noticias de la vida de la Iglesia.
Y lo que
te rondaré, Morena. Eso es estupendo para los que trabajamos en el ramo, ¿eh? No nos falta trabajo. Bueno, pues todo eso es lo que vamos a compartir con todos ustedes, los que nos encontramos en estos momentos en torno a esta mesa. Dora Rivas, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y el que hablaba era Ricardo Benjumea. Buenas noches, Ricardo.
Buenas noches, perdón por tomar.
No, que va, has hecho muy bien. Y Joaquín Martín Abad, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues está con nosotros Miguel Ángel Nicolás a los mandos técnicos y tenemos a Eva Fernández en la producción, que está ya escrutando esos cauces a través de los que ustedes nos hacen llegar sus mensajes para ver si hay alguno ya, que seguro que habrá, y para poder incorporar a nuestro análisis las sugerencias, las preguntas, los testimonios, lo que ustedes nos quieran enviar. Por si acaso, les recuerdo cuáles son esos canales. Tenemos nuestro correo electrónico, que es linterna.iglesia@cope.es. Tenemos nuestra dirección de Twitter, que es @religion_cope. Y nuestro muro de Facebook, Religión Cope, que estamos empeñados en darle un empujoncito. Así que pásense por allí y si les parece bien, digan que les gusta, además de escribir sus mensajes o de participar en nuestro concurso, que ahora enseguida les digo. Lo primero es invitarles a que voten en la encuesta semanal que tenemos subida en nuestro portal cope.es. Tienen que entrar en la pestaña de religión y ahí está, como siempre, una encuesta que tiene que ver, más o menos procuramos que así sea, con la actualidad de la que además hablaremos en un instante. En este caso, pues es uno de los temas de la semana. Les preguntamos en esta encuesta qué destacan sobre la reforma de las estructuras económicas de la Santa Sede. Y les damos tres opciones. Alguno dirá que no es un tema muy apasionante, que le vamos a hacer, pero bueno, no será apasionante, pero han corrido ríos de tinta y se han llenado páginas y páginas de periódico, así que, bueno, pues ustedes mismos. Tres opciones. La primera es que estas estructuras deben ponerse en manos de profesionales competentes y someterse a estricto control. La segunda, que la transparencia y la austeridad deben ser la norma. Y la tercera, que es necesario gestionar bien los recursos al servicio de la misión y de los pobres. Tres opciones para que ustedes respondan como les parezca. Y al final, bueno, luego hablamos de este tema, que algo tendremos que hablar. Y vamos con nuestro concurso de historia, como siempre patrocinado por Ediciones Encuentro. Saben que estamos regalando el libro de Václav Havel, El poder de los sin poder, recordando estos 25 años que se cumplen de la caída del muro de Berlín y de los regímenes comunistas en Europa del centro y del este. Hoy les vamos a preguntar, la verdad es que yo estoy recién llegado de Ávila, donde hemos celebrado muy a gusto, porque todo lo que se hace en Ávila se hace muy a gusto, esa es la verdad, la convención de directores de la cadena COPE. Y ahí hemos estado acogidos pues por las autoridades y también por su obispo, por don Jesús García Burillo, disfrutando del magnífico convento de San José, de la muralla, de la catedral y de tantas maravillas que hay en esa ciudad. Y me ha venido entonces el pálpito de Santa Teresa, en vísperas como estamos también de su quinto centenario. Y les vamos a preguntar hoy, ¿qué filósofa del siglo XX reconoció haber encontrado la verdad, con mayúsculas, al leer el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús? No damos más pistas, porque si damos más pistas ya se lo digo. Filósofa del siglo XX que le cayó en sus manos la vida de Santa Teresa de Jesús y al leerlo dijo, he encontrado la verdad con mayúsculas. Un filósofo siempre se supone que buscan la verdad y los que no somos filósofos también deberíamos. Pues esa es la respuesta que esperamos de todos ustedes y en cuanto tengamos a los ganadores, Eva nos lo cuenta. Pues vamos a empezar. Yo casi empezaría por un tema que se ha conocido poco, pero yo sé que Ricardo sí que lo ha conocido bien porque lo ha trabajado estos días y alguna cosa he leído que ha escrito él. Estamos asistiendo a un auténtico círculo de odio y venganza en Tierra Santa, en esa tierra bendita por Dios pero lacerada por los hombres, donde no hace falta que ahora les cuente cómo ha sido toda la génesis del asunto, venganza tras venganza, primero el secuestro y asesinato terrible, indecible, no hay palabras, execrable, de tres jóvenes jóvenes estudiantes judíos de la Torá, estudiantes religiosos. Después, inmediatamente, la venganza de un joven palestino que fue también secuestrado y quemado vivo, que es una cosa verdaderamente terrible. Luego, los ataques que Israel lanza sobre la Franja de Gaza para castigar al grupo Hamás, que se supone que está detrás del secuestro. Hamás, que empieza un lanzamiento indiscriminado, o no indiscriminado, sino perfectamente orientado, de cohetes sobre las ciudades israelíes, y naturalmente Israel, que responde con gran fiereza a estos golpes y a estas agresiones. El resultado son innumerables muertos. Me parece que esta mañana íbamos más de 90, especialmente muertos palestinos, que evidentemente, militarmente hablando, es la parte más débil, y un ciclo de venganza puesto en marcha. Los obispos de Tierra Santa han hecho una declaración, yo creo que en unos tonos muy duros, y además hablando a ambas partes, yo creo que con una claridad, me parece a mí, un poco inusual en este caso, porque allí siempre tienen que andar con cuidado, porque con los unos y con los otros los cristianos están en una situación de debilidad. A mí me gustaría empezar por aquí, porque realmente es el corazón sangrante del mundo en este momento.
Sí, comentaba Joaquín justo antes de entrar que la aparente fatalidad, ¿no?, de que poco después de la visita del Papa y de ese encuentro de oración por la paz, pues se produzca esto, ¿no? Incluso con ciertas analogías a la visita que hubo de Juan Pablo II cuando estalló esa intifada. Pero en fin, pues Dios sabrá por qué permite estas cosas, pero lo que hace el Papa yo creo que es la vía correcta, y es pues sobre todo involucrar a las religiones claramente a favor de la paz, porque mientras no se sepa ver en el otro a un hermano, es decir, mientras no se reconozca que hay un padre común de todos, y esto es una labor primordial de cristianos, judíos y musulmanes, será difícil salir de esa espiral en la que al otro se le ve como enemigo. Y segundo punto importante es que basta ya de declaraciones, es decir, liderazgos palestinos e israelitas, su compromiso verbal por la paz pues es continuo, ¿no? Pero ahora hay que pasar acciones. Y el Papa pedía algo muy simple durante su viaje a Tierra Santa, y es a los dirigentes de ambos países abstenerse de cualquier acción que contradiga esa voluntad de paz.
¿Qué decís, amigos? Si es que el corazón encogido os deja decir algo, vamos.
Es que es una tierra convulsa desde hace no solo siglos, sino milenios. Y desde 1948, pues una vez que se creó un Estado sin crear otro, pues la dificultad política sigue existiendo, y la Santa Sede quiere que se busque una solución pacífica, pero que sea también duradera. Y eso tendría que pasar por el reconocimiento de los dos pueblos, de las tres religiones, en la mejor forma que pueda eso establecerse, con una garantía internacional. Pero por los dos lados extremistas, porque hay gente también que es pacífica y que incluso hay mucha gente que no quiere vivir en una situación. El muro que se creó, pues que se creía que eso iba a poder ser, bueno, habrá protegido de muchos atentados, pero que iba a ser esa la solución. Pero si es que el muro no es...
Ha protegido de atentados y ha dañado y complicado, claro, muchísimo la vida diaria de miles y miles de personas.
También. E incluso los asentamientos, es decir, todo ese conflicto, si no se resuelve con un corazón convertido, es imposible. Y es muy difícil, porque cuando en esas dos religiones no han tenido un Concilio Vaticano II, no hay una separación Iglesia-Estado, más bien se piensa en una teocracia, por más laica que sea, que es una contradicción, o en otra teocracia, por más violenta que pueda ser. Entonces, esto se complica porque es una mecha en todo el Oriente Medio. No solo es una espoleta de una bomba en ese puesto, sino que esto alcanza Irak, Siria, y ese famoso califato que se está creando, pues para una universalidad del islamismo violento.
Joaquín hablaba de extremismos, pero yo creo que en Tierra Santa el problema es todavía más de fondo que el de algunos grupos extremistas, y el de la venganza, que luego parece que se utiliza para porque no es defensa, ¿no? Es una espiral de, también de venganza a veces, ¿no? Yo hago esto y yo hago más, y entonces nos enredamos en una contienda sin límites ni fin. Pero más allá de los extremismos, a mí me parece que también hay que exigir a los políticos una voluntad de solución política. O sea, que es verdad, el Papa pidió en Tierra Santa, ¿no? Habló del derecho de los dos estados, y hay una serie de cuestiones de política también internacional, porque yo creo que a lo mejor la comunidad internacional también tendría que tomar más cartas en este asunto. O sea, son demasiados años de sufrimiento. Bueno, mientras los dos estados no lleguen a una solución dialogada, o yo creo que esto no tiene fin, ¿no? Y la verdad es que uno se queda muy triste, porque yo, por lo menos, no sé si ingenuamente, tenía esperanzas puestas en el encuentro de oración. Bueno, sí, soy ingenua, ¿no?
Esto no acaba.
Da mucha pena, o sea, que tan próximo,
pero,
¿no?
Pero es que no tiene nada que... Vamos, tiene que ver, quiero decir, una cosa y otra están en dos planos, yo
sí,
creo...
Sí, el Papa lo dijo también.
Es muy importante aislar a los extremistas, que por supuesto que
Por supuesto.
Es muy importante.
Pero no es solo ese problema.
Pero igual que es importante, los obispos piden a los obispos de Israel que midan sus palabras, por alguno
a
de ellos.
A los obispos de Israel,
perdón,
no,
perdón,
no,
a los obispos de Israel, que midan mucho las palabras, porque algunas son realmente incendiarias, y esto luego tiene consecuencias en la calle. Claro. Del mismo modo, están pidiendo a los palestinos que tengan cuidado con estos grupos que se están aprovechando de este caldo de cultivo, de descontento, de familias separadas, de represión violenta pues contra jóvenes palestinos por parte del ejército israelí. Bueno, pues todo esto lo utilizan ciertos grupos a los que los palestinos deben aislar, porque si no, si al final cae esto en sus manos, ya sí que...
El encuentro del Papa tuvo lugar de la siguiente manera, con dos personas que estaban en la siguiente situación.
Sí, sí.
Con un Simón Pérez que le faltaban dos telediarios para marcharse, y todo el mundo sabía que su posición no es precisamente la del actual gobierno israelí, la de la mayoría parlamentaria en Israel. Sí. Y con un Mahmoud Abbas que había firmado un acuerdo con Hamas, que es un grupo que todavía la Unión Europea considera terrorista y que no quiere reconocer el Estado de Israel.
Exacto.
Entonces,
un Mahmoud Abbas que sabéis cuáles fueron sus primeras palabras en ese encuentro de oración: hazme, Señor, instrumento de tu paz.
Sí,
es decir, palabras de los franciscanos, de San Francisco, pues...
Son personas que han salido de esos pueblos. O sea, si en esos pueblos existen esas personas, y que además pueden estar en una situación que sea la que sea, pero han tenido responsabilidades importantes. Entonces, ¿por qué no se puede generar una cultura, una sociedad que dé más personas de ese tipo y menos extremistas? Porque además los extremistas necesitan poco caldo de cultivo.
Para eso hace falta un tipo de testimonio y de educación. Exacto. Que ahora mismo difícilmente el Islam puede hacer, y no sé si la sociedad israelí puede darlo.
Pero vamos a compararnos. ¿Cuándo terminó la guerra civil en España? ¿Cuándo terminó? ¿Y qué rescoldos quedan? Pues fíjate, cuando esto está vivo y los muertos están a un palmo. Yo creo que el camino de la oración del Papa, distinguiendo también lo que es la intervención política, que no cabe duda que la oración también tiene una incidencia social y política.
En eso creemos.
Pero
no inmediata ni mecánica.
Por supuesto.
Y pasará a través de los corazones de las personas.
Claro. Cuando suceden estas cosas, yo me acuerdo muchas veces de mi madre cuando decía: mira que has rezado y mira lo mal que ha salido. Y decía ella: pues mira que si no rezo, ¿cómo hubiera salido de peor?
No, pero también, porque tú empezabas como con esa expresión un poco de los profetas de Israel. ¿Por qué Dios permitirá esto? Bueno, Dios permite porque Dios permite que el corazón del hombre también siga el camino de la maldad, de la injusticia. Dios lo permite. Bueno, lo permitió permitió que se cebara con su propio hijo, ¿no? O sea, que es verdad.
Exacto. Hacías alusión a la situación general de Oriente Próximo, y la verdad es que es absolutamente desesperanzadora.
Es explosiva y desesperanzadora, exactamente.
Claro. Antes iban con caballos y Giscán y los cuernos de Hatín, pero ahora ya, fíjate,
sí, pero,
los chupinazos.
Oye, pero de todas maneras, incluso yo no es por ser pesimista, sino por mirar con... Los cristianos siempre desde el surgimiento del Islam en la zona, no han vivido precisamente cómodos en esos países nunca. Pero vivían. y han vivido bajo
sobrevivían,
califatos. Sí. Bueno, sobrevivían, sí. Y oye, perdona, pero en Irak, por ejemplo, y lo decía el otro día el arzobispo de Kirkuk, la mayoría de los médicos, profesionales, comerciantes eran cristianos. Pero es que ahora, simple y llanamente, sí, tienen que salir corriendo.
No, pero no solamente los cristianos vivían, sino que gracias a los cristianos los demás vivían mejor.
Claro,
porque uno de
claro,
los dramas, uno de los dramas ahora mismo de Oriente Próximo, y eso también, cierto, hemos aplicado a la Tierra Santa, es la sistemática exclusión, las identidades no confrontadas unas contra otras. Por eso la receta de la Santa Sede, o la hoja de ruta de la Santa Sede, es en cierto modo similar para Siria o para Irak, donde se pide, ¿no?, pues modelos de convivencia donde quepan todas las comunidades. Pues esto, para la situación de Israel y Palestina, pues es lo mismo, es que con la exclusión no vamos a ninguna parte, vamos a generar odios contrapuestos.
Yo leí ayer un artículo de Gabriel Albiac, Implosión del Islam, donde decía que no solo estamos asistiendo al primer, bueno, que esta lucha del Islam está implosionándose contra sí mismo, y el paso dado por el Sesuní Abu Bakr al-Baghdadi, que es muy difícil, pues es que está pensando en un verdadero califato, y por eso dice que el frente de blindar la frontera de Siria, Kurdistán, Jordania, Israel y el Mediterráneo, pues es necesarísimo,
sí,
en este
pero
momento.
Pero este señor, ¿por qué está teniendo tanto éxito? Pues porque hay comunidades locales que lo están recibiendo con los brazos abiertos, porque en los últimos años en Irak se ha perdido toda conciencia de una nación compartida entre distintas comunidades.
Claro.
Entonces, porque el gobierno está enviando, en lugar de un ejército regular, está enviando a milicias chiitas y ni siquiera representantes de todos los chiitas, de una parte de los chiitas. Entonces, en esta situación, la verdad, hace falta pues algo que aglutine, y ahora mismo no lo hay. Y los primeros perjudicados de esa situación son los cristianos, porque a la medida en que se construyen identidades excluyentes, la que siempre es minoría y tiene todas las papeletas para serlo,
es la cristiana.
De todas maneras, uno que yo creo que sabe de esto un poquito más que Gabriel Albiac, que es el padre Samil Kamir, ha escrito un largo y documentado artículo que está en Asia News, y nosotros lo hemos subido a nuestra página web, diciendo que, en todo caso, ese sueño del califato violento es bastante improbable que se pueda consolidar, ¿eh? O sea, que ahora hay un momento efectivamente de confusión, de violencia, pero otra cosa es que se va a llevar por delante muchísimas cosas, ¿no?, y muchísimas vidas inocentes.
Bueno, claro, es que si ponemos, por ejemplo, el referente del Líbano, aquella sangrienta guerra civil, al final las cifras mostraban que el mayor número de muertos se habían producido en enfrentamientos dentro de las propias comunidades, es decir, entre sunitas contra sunitas, entre chiitas contra chiitas, con lo cual...
No hablamos del melón del Líbano, porque a mí me preocupa mucho, porque el Líbano puede ser el siguiente frente, y ahí sí que hay una comunidad cristiana todavía muy consistente, que lo puede pasar muy mal también.
Políticamente dividida, que esto es un problema ahora mismo, y por cierto, también en Jordania hay ahora mismo presencia de este califato, lo cual también es bastante preocupante.
En fin, ¿qué le vamos a decir? Estamos para contar cosas buenas y cosas malas, porque la vida de los hombres y la historia está tejida con hilos de lo bueno y de lo malo, de lo bello y de lo malvado, y así ha sido siempre. Pero sabemos que hay una presencia que no puede ser completamente eliminada, que es la presencia que nuestro Señor ha introducido en la historia y que finalmente ha de vencer. Pero no está asegurado que en tal sitio y en tal momento venza en cada momento. Es así. De dramático. Ya tenemos ganadores, ¿eh? Ya tenemos ganadores de nuestro concurso de hoy. Ya sabemos quién es esa filósofa del siglo XX que, después de leer el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús, dijo haber encontrado la verdad con mayúsculas. Es Santa Teresa Benedicta de la Cruz, o en el siglo Edith Stein, que además, bueno, pues no solo reconoció que había encontrado la verdad, sino que se hizo carmelita posteriormente, y como carmelita murió en los campos de Auschwitz, dada su etnia judía, su pertenencia y su raíz familiar judía, lógicamente. Pues los ganadores son David Fombella, de Oviedo, Pedro J., esperamos que no sea el que todos estáis pensando, pero es Pedro J.
Puede ser, pero
está en, no sé si es Aljúcer o Aljucer, en Murcia, porque está con mayúsculas y no puedo saberlo, pero bueno, él sí que sabe que nos estamos refiriendo a él. Y Marcos de Ceuta, simplemente Marcos de Ceuta. Pues los tres recibirán, lógicamente, su ejemplar de El poder de los sin poder, de Václav Havel, que nos ofrece Ediciones Encuentro, en esta nueva edición de nuestro concurso. Seguimos aprendiendo cosas. Y si os parece, paso a leer ya algunos primeros mensajes que están llegando, y alguno nos va a dar pie para seguir con los temas de esta semana. Hay uno que dice que pintan mal, muy mal, la verdad. Las cosas entre Israel y Palestina, entre unos y otros, no se consigue más que aumentar el odio y la violencia. Dice este oyente que teme que comience un nuevo conflicto armado que hará más complicado el camino de la paz. Otro oyente nos llama la atención sobre que mañana, 12 de julio, va a hacer 17 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, y que a pesar de todo este tiempo no olvidamos su valentía. Se convirtió en un símbolo para todos los españoles, pero ahora casi ningún político le interesa recordar lo que ocurrió en aquel fin de semana que conmovió a todos los españoles. Bueno, a ningún político, y no sé si... y la sociedad, que también acompaña a los políticos. Aquella sacudida, realmente, que nos unió.
Que pronto se olvida, ¿no?
Y que nos unió realmente, ¿no? Y que supuso un verdadero giro en el modo de afrontar aquella lacra terrible del terrorismo. Bueno, recordamos ciertamente a Miguel Ángel Blanco y todo lo bueno que increíblemente de aquel mal terrible surgió.
El espíritu de Hermoa.
Que algunos llamaron el espíritu de Hermoa, pero
sí,
bueno.
De entrada poner a las víctimas por delante, algo tan simple como eso.
Y sentirnos unidos y decir basta ya, y levantar esas manos y vascos sí, eta no, y tantas cosas que pudimos ver en aquellos días. Bueno, lo bueno queda ahí sembrado y seguro que ha dado su fruto y lo seguirá dando. Y vamos con un tercer mensaje, que este nos abre paso ya al siguiente tema. Dice un oyente que fue conmovedor y valiente el encuentro que el Papa Francisco mantuvo el lunes pasado con 6 víctimas de abusos sexuales llevados a cabo por sacerdotes. Dice que a estas alturas queda demostrado que la Iglesia está poniendo medios para que delitos así nunca más vuelvan a repetirse. Bueno, creo que ustedes lo conocen. El Papa recibió en este caso en su propia casa, en Santa Marta, a 6 víctimas de abusos sexuales de distintos países, que estuvieron además residiendo en la propia casa de Santa Marta. Participaron en la celebración de la Eucaristía, y tenemos la homilía del Papa, que ahora pasamos a comentar si queréis, y después el Papa tuvo un encuentro personal y a solas con cada uno de ellos, media hora con cada uno, que, bueno, por lo que algunos han contado, pues fue realmente impresionante. Queda claro que esto está en la continuidad de lo que Benedicto XVI hizo muchas veces, pero que también hay un punto de novedad, como es lógico, porque
es la primera vez.
Fue la primera vez en el Vaticano, no la primera vez que el Papa encontraba víctimas.
No, la primera vez del Papa Francisco.
La primera vez del Papa Francisco, sí, efectivamente. Y también la modalidad, con la celebración de la Eucaristía y que fuese en la propia casa del Papa, pues esto sí es nuevo.
Estoy viendo,
esto
sí es nuevo. Has dicho media hora, pero fueron encuentros sin tiempo tasado. Es decir, cada una estuvo con el Papa todo lo que quiso. El Papa en ningún momento tuvo prisa, en fin, por acabar aquello, sino todo lo contrario. Escuchó con muchísima atención. Víctimas muchas veces en absoluto complacientes, reconciliadas ya en cierto modo con la Iglesia, es decir, estaban en este encuentro traídas por el cardenal O'Malley, que es el encargado, ¿no?
Que preside la comisión.
De la Comisión para la Protección del Menor, que también ha celebrado una reunión para acabar de perfilar los fines y los miembros de esta comisión, y ya, pues, a la vuelta del verano, en octubre, pues volverá para estudiar propuestas concretas. Pero esto es un gran gesto, ¿no? Un gran símbolo, ¿no? De cómo, pues, el Papa, el Obispo de Roma, pone a las víctimas por delante, y esto pues marca unas pautas a seguir, ¿no? Un ejemplo a seguir. Pues yo creo que
este gesto hay que encuadrarlo también en otros gestos que ha hecho en esta semana. O en estos días ha ido a Molise, a Campobasso, y se ha reunido con discapacitados, ha proclamado allí lo que significa la dignidad de la persona humana, sea como sea. Después también estuvo condenando lo que es, pues, esas mafias que se llaman de distinta manera, y en esta ocasión, en la homilía, ha sido capaz de decir: esta es mi angustia y el dolor por el hecho de que algunos sacerdotes, así está matizado, que algunos sacerdotes y obispos hayan violado la inocencia de menores y su propia vocación sacerdotal al abusar sexualmente de ellos. Digo que algunos porque, mirando todo lo que son todos los sacerdotes y todos los obispos, pues son casos muy pequeños. Bastaría uno para el mismo dolor y angustia, pero también hay que reconocer que son algunos.
Aparte de que uno cuando piensa cómo se pudieron sentir estas víctimas que fueron miradas por el Papa y acogidas por el Papa y en su casa, la intervención del Papa es casi una oración, ¿no? Porque el Papa es consciente de que necesitamos la gracia de Dios y pide la gracia en tres sentidos: la gracia de llorar, la gracia de reparar y la gracia de la reconciliación. Tal vez esta última sea la más difícil, también por lo que hablábamos de Tierra Santa. Todos sabemos lo difícil que puede ser en algunas circunstancias la reconciliación y el perdón, ¿no? Y tener delante a unas personas que han sufrido tanto y a las que se les dice ahora, y ahora a ti te toca todavía un paso más, ¿no? Que es...
Pero es necesario,
claro,
curar las heridas.
La reconciliación.
Me parece que es un tema que merece la pena que continuemos después con él, y además es posible que haya más mensajes que abunden en ello. Pero vamos a tomarnos un pequeño respiro. Llega el momento de nuestra pausa publicitaria. Enseguida estamos de vuelta y esperamos más mensajes, más preguntas, más intereses suyos para poder dialogar. Hasta un instante.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Los grandes del deporte están cada noche en el Partido de las 12.
Seleccionador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Iker Casillas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gerard, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, no.
¿Qué daño estás haciendo al periodismo deportivo, Cholo?
Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
José Luis Corrochano, Paco González, Manolo Lama. Escucha esta noche el Partido de las 12.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del cuponazo celebrado hoy, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
56.121. Serie 28.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda... Con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Aquí estamos cuando son ya las 11:30, las 10:30 en las Islas Canarias. Estamos en este tiempo del Linterna de la Iglesia y saludamos muy especialmente a aquellos que se hayan incorporado en los últimos minutos cuando ya nuestro programa estaba en marcha. Y para ellos les recuerdo que en torno a esta mesa de análisis hoy nos encontramos Dora Rivas, Ricardo Benjumea, Joaquín Martín Abad y José Luis Restán, que les habla. Y están llegando más mensajes, si os parece los vamos dando salida y vamos comentando. Hay un oyente que introduce ya otro tema que queremos tratar, a ver si tenemos tiempo. Dice que le alegra enormemente que el Banco Vaticano continúe con su reforma interna para poder garantizar la claridad de sus cuentas. Bueno, ese es el tema de la encuesta que tenemos colgada en cope.es y que les estamos invitando a que participen en ella.
Importantísima.
Ahora hablamos de ello. Nos dice otro oyente que es muy triste que en algunas comunidades autónomas el horario de la clase de religión haya quedado reducido a 45 minutos semanales. Lo ha denunciado, por ejemplo, el cardenal Rouco en una carta esta semana. Queda claro, dice, que se está violando la garantía constitucional al derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Bueno, y que además así no se soluciona la crisis económica, sino que se engendra una causa para otra del futuro.
Sobre todo no se corrige la cultural, la crisis cultural.
Pero sí. Bueno, de entrada no se cumple lo acordado con los acuerdos con la Santa Sede, que no son un capricho ni un privilegio de la Iglesia, sino es una manera de encauzar un derecho fundamental como es el de elegir la educación moral y religiosa
que tiene, claro.
con rango de ley orgánica, pero que desarrollan un derecho fundamental que es este, de elegir la educación moral y religiosa que se quiere para los hijos. Igual que con otras confesiones religiosas, pues hay otros mecanismos dispuestos para ello. Y no se cumple por esto, pues porque es una discriminación. Aparte que es que no hay este tratamiento a ninguna otra de estas asignaturas así llamadas específicas en la LOMCE. Y además se incumple, señor el cardenal Rouco, la obligatoriedad, no, el compromiso de ofertar religión en todos los tramos educativos, porque él recuerda, ¿no?, un anexo de los acuerdos en los que se dice que si en el protocolo final del acuerdo que si hay futuros cambios, ¿no?, en la ordenación del sistema educativo, ¿no?, distintos nombres de los cursos y demás, pues que subsistirá como válido lo acordado. Es decir, no vale el argumento del Ministerio de Educación de que el bachillerato, tal y como existe ahora, no existía
cuando se firmaron los acuerdos.
Sí, también la ideología que está subyacendo es que se quiere descartar la formación espiritual religiosa en el proceso educativo, creyendo que eso no entra dentro de la formación integral de la persona humana. Y entra, y encima, alrededor, con y en los mismos saberes que se imparten.
De todas maneras, es que todo ha sido un poco absurdo porque, en principio, y lo hemos comentado aquí mil veces, la LOMCE daba un tratamiento mucho más favorable y mucho más cualificado a la asignatura de religión. Y luego ahora resulta que, claro, de una manera inopinada y por la vía de la reglamentación y de la carga lectiva, se procede a esta, digamos...
Sin base jurídica alguna para una reducción administrativa de horarios... Ni de programas.
Claro, Monseñor Jesús Sandor, el arzobispo de Oviedo, que también ha escrito sobre este tema, habla de la beligerancia excluyente de unos, que ya conocemos, porque, en fin, la anterior ley pues está llena de eso, y, por otro lado, del susto acomplejado de otros que piensan que, para no ser etiquetados de serviles beaturrones, lo mejor es un par de flis-flis de Spray Progre para dar la impresión de que también ellos toman distancia del inexistente dictado eclesial, ¿no? Porque esto es un privilegio de la Iglesia, según el argumentario de no pocos políticos, y, claro, pues defender el derecho de dos de cada tres padres o alumnos que defienden esta asignatura, porque que esta es la realidad al final, que es que dos de cada tres la eligen, pues resulta
contra viento y marea,
políticamente inconveniente, sí.
Es que si se favoreciera mínimamente, a lo mejor, pues claro, no a muchos no les interesaba, ¿no? Pero realmente es increíble que se margine la religión de la escuela cuando es una asignatura que daría como una sustancia y un peso al resto de a toda la educación integral de la persona, que, en fin, hay que tener vendados los ojos para no verlo, ¿no? O muy cegados por la ideología o por el complejo, por lo que queramos, no sé.
Por una cosa y por la... Exactamente, si es que esto es una oferta que va dirigida a la libertad de las personas.
Claro,
es incomprensible.
Es obligatorio para los centros ofertarlo, pero luego es libre el que quiera hacerlo.
Cursarla, sí, claro. Sí.
En fin.
Esto es un capón al ministro de Educación, que rima, y a la secretaria correspondiente de Estado.
Y un reclamo también a quien dirige la política de un gobierno, que es su presidente, porque evidentemente uno puede tener un ministro que no entienda o una secretaria de Estado que no quiera entender, pero bueno, pues esto es lo que hay. También yo creo que, mirando hacia el futuro, y ahora este domingo habrá noticias interesantes en la otra gran pata de nuestro sistema de partidos, que es la pata izquierda. Bueno, pues también para que nos vayamos preparando a lo que va a ser el futuro, y yo no sé, a mí me preocupa cómo va a quedar el pacto constitucional en todo lo que se refiere a la libertad religiosa, a la colaboración entre de nuestro Estado a confesional con las distintas confesiones, especialmente con la Iglesia Católica. Me parece que habíamos encontrado un punto de encuentro muy bueno, muy sano para todos, y tengo temor fundado, me parece, a que eso se desquicie.
Pero es que no, es que puede haber incertidumbre en otro tipo de temas, pero es que sobre este hay unanimidad total en esa otra pata. Es decir, no hay ninguna duda.
Pues por eso te digo que esto, pues si en la otra pata no hay duda y en esta la incertidumbre la vemos, que es como un flan, pues hay que pensar que tenemos que irnos situando en un escenario en el que tendremos que ser creativos, inventar, claro, nuevas cosas, etc.
Lo que pasa es que si llegaran hipotéticamente a derogarse los acuerdos, aparte que es que se derogan con unos argumentos que es que directamente no son verdad, como que el Estado financia la Iglesia, en fin, al día siguiente habría que firmar otros o producir los mismos efectos mediante otro tipo de mecanismos, porque esto no es un privilegio.
Claro, es que un la derecho Iglesia existe y la sociedad también.
Claro, y los padres católicos pues tienen derecho a esto, y en fin, pues eso es simplemente la manera de encauzar ese...
Yo creo que en este momento los padres católicos tenían también que tener una voz.
Bueno, hombre, los padres católicos, a lo mejor lo que pasa es que su voz suena poco, pero sí la tiene.
No es fácil.
Nosotros hemos tenido al presidente con capa en el espejo esta semana.
Sí, pero con capa es asociaciones de padres de la concertada, pero es que en la pública...
No, ellos también están en la pública,
tú no sabes, tú eres del AMPA de tu escuela, pero tú no sabes a qué federación después pertenece ese AMPA.
Claro.
Y luego resulta que hay quien habla en nombre de todas las AMPAs de Madrid.
Por supuesto.
Y que no representa pues más que a un mínimo sector ideológico. Esto es así.
Bueno, ¿para qué vamos a elucubrar sobre lo que va a suceder en el futuro? Aquí estaremos, Dios quiere, nosotros u otros estarán para contarlo, para valorarlo, para analizarlo, lo que haga falta. Nos pregunta otro oyente en un mensaje que qué opinamos del encuentro de parlamentarios por la vida que ha tenido lugar, si no me equivoco, la semana pasada, no esta, sino la semana pasada. Pues qué vamos a opinar, yo opino que fue fantástico, que ha sido una cosa muy hermosa que en el ámbito del Parlamento se haya reunido parlamentarios de diversos lugares del mundo que se destacan por su defensa de la vida desde su concepción hasta su final, que nos ha permitido saber cómo están las cosas en muchos sitios, que en algunos casos te ponen los pelos de punta. Por ejemplo, el Reino Unido, un país tan democrático como ese, pues es terrible, ¿no? Prácticamente es un aborto libre y sin control, como han testimoniado algunos parlamentarios, y que te hace comprender mejor hasta qué punto, en una coyuntura como esta, una ley imperfecta como la que nos presentó el ministro Gallardón sería un paso adelante muy importante para España y para todo el mundo occidental. Yo eso es lo que saco, lo que colijo. Otra cosa es lo que vaya a pasar con el anteproyecto de Gallardón, lo sé.
Más allá del tema importantísimo de la vida, a mí me parece que estos parlamentarios nos reconcilian un poco con la política, porque habitualmente estamos dando palos a los políticos y se nos olvida que incluso el Magisterio Pontificio ha definido la política como un altísimo modo de caridad, ¿no? Entonces, yo creo que hacer política de esta manera, pensar en el bien de las personas y en lo que de verdad nos interesa, pues hay que reconocerlo a los políticos y a los parlamentarios que actúan de esta manera.
Yo no, en algún sueño he soñado, ¿sí?, que venía el califato
Pero es que habías cenado demasiado.
Sí, y aquí
era una pesadilla.
Resulta que el futuro se estaba poniendo en el aborto y en llamar matrimonio a otras uniones.
Pero repito que has cenado demasiado.
Sí, bueno.
Venden unos Almax estupendos para... Bueno, más mensajes que van llegando. Y hay un oyente que nos escribe desde Almendralejo y que comparte con nosotros que ya disponen de una capilla para la adoración perpetua para acompañar al Señor y que nos invita a visitar esa capilla cuando nos acerquemos por Almendralejo, que es un magnífico pueblo extremeño. Otro felicita a Manos Unidas por haber conseguido mantener su presupuesto a pesar de los recortes y por haber seguido recibiendo donativos generosos de todos sus benefactores. Hombre, es que Manos Unidas tiene una gran red, una tupida red de benefactores, que somos todos los católicos españoles y también gente de buena voluntad que no son católicos. Gracias a eso depende menos de las fuentes de financiación públicas, que también son importantes, pero bueno, eso le hace ser, y le pasa a Cáritas también.
Los presupuestos de 2013 pues bajaron considerablemente, claro. De ahí la noticia.
Claro. Y hay un oyente que nos pregunta que si los dos papas van a ver juntos el partido final. Esta ya esperaba yo que llegara de un modo,
pues
sí, de otro.
Pues a lo mejor no lo ve ninguno de los dos, porque se suelen acostar muy pronto.
Bueno, pero a ver,
como madrugan...
Tú tienes esa teoría, pero yo tengo la teoría de que el partido es un motivo bastante importante.
Yo creo que el Papa Francisco lo verá.
Entusiasma.
A la mañana siguiente, antes
bueno,
de hacer la
bueno,
oración.
Bueno, ¿cómo que Benedicto? Benedicto no le entusiasma. Benedicto ha escrito sobre fútbol cosas
bueno,
estupendas.
Sí, del fútbol,
y
sí,
yo
pero
creo que
es como señor Gensbein, pues. Sí,
y le gusta
sí,
el fútbol y hará un.
Yo creo
no voy
que
a decir que era un tifoso
verán.
Del Bayern, pero vamos.
Hombre.
En fin, de todas maneras, es verdad
bueno,
que está mayor.
Es que han sacado ahí de fotografías de los dos papas rezando como si fueran a rezar por su equipo. Pero claro, el sí, árbitro bueno, seríamos señor Georg Gensbein, que está con uno y con otro.
Hombre, Gensbein, no me digas que está con uno y con otro, porque solo está con uno.
No.
Solo está con uno,
está
evidentemente.
Está con uno y con otro.
Nada, con el otro, para efectos futbolísticos, no está. Bueno, seguimos adelante. Si os parece, comentamos esto del no solo del IOR, porque
no.
Es la reforma de toda la estructura administrativa y económica de la Santa Sede, en la que se está trabajando desde hace tiempo.
Es que son muchas piezas, ¿no? Como de un gran puzzle.
Es muy complicado.
Y a ver si lo entienden los oyentes.
Pero es verdad, ¿no? Y viendo bien, esta semana es muy importante para ver cómo va quedando, porque por fin empiezan a encajar ya todas las piezas de ese puzzle y todas estas siglas, ¿no? De los consejos de cardenales,
de la Secretaría de Economía.
Entonces aquí tenemos lo más destacado, noticiable, ¿no? Es quizá no lo más importante a largo plazo, pero es lo del IOR. El IOR, llamado Banco Vaticano, pues que se reduce. Después de una primera fase en la que ha habido cierta limpieza de cuentas, sobre todo cuentas durmientes, no es que hubiera ahí mafiosos haciendo negocios, sino, bueno, en fin, muchas cuentas durmientes, y inversiones no suficientemente vigiladas, pues ha habido una gran limpieza de todo esto. Se ha puesto, según los parámetros, la actividad de la... En fin, de, de los acuerdos internacionales, cumplir con todo ello, y va a quedar muy reducido, ¿no?, a prestar servicios a las tres Cs, a congregaciones vaticanas, congregaciones religiosas y clero, servicios básicamente de banca...
Clero vaticano, no
banca comercial,
fuera.
Sí, banca comercial, de, pues en fin, depósitos, préstamos y también asesoría financiera. Lo que pierde el IOR, que esto es muy importante, esto, todas las antiguas grandes inversiones que podía tener. Pero es un debate en el IOR, pero es un debate en toda la banca mundial. En fin, estamos asistiendo, sobre todo por parte del regulador, a un claro intento de separar banca comercial de banca financiera, precisamente para evitar sustos como los que hemos tenido los últimos años. En fin, aquí hemos tenido todo el tema este de las cajas de ahorros, las preferentes, en fin, todo esto. Y lo que no querían los cardenales, que es lo que ha dicho, es lo que ha comentado el cardenal Pell al frente de la Secretaría Económica, es tener sustos de ningún tipo. Entonces, esto es una medida muy racional. Esas inversiones pasan a una nueva, a un nuevo fondo, que se llama así como el fondo de assets, de activos de la Santa Sede, al cual también van a parar otras inversiones del APSA, que es la Administración Apostólica de la Santa Sede, del cual procede los...
Yo ya no sé si te están siguiendo este momento.
Entonces, es decir, todas esas inversiones van a parar a una sola entidad bajo el control del cardenal Pell, para entendernos. Y el APSA queda convertido en una especie de tesorería.
Es la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica.
Sí. Y queda
que
convertido...
ha quedado integrada, a mí me parece esto importantísimo, más casi
en la Secretaría
que
de Economía.
Sí. Que queda integrado en la Secretaría Económica.
No, una parte, no, más que integrada, una parte desgajada.
La sección ordinaria.
Desgajada, una sección. Y la otra sección queda independiente al modo de un banco central.
Claro. Y luego también central. Está el fondo de pensiones de los 3.000 y pico.
Que tiene más que ver con la sostenibilidad del fondo de pensiones, que será importante también para los empleados vaticanos, con la cuestión de las inversiones financieras,
claro,
un control sobre eso. Y lo más importante de todo ello es la Secretaría Económica,
y
el peso que va adquiriendo, que va a acabar todas esas funciones que tenía antes la Secretaría de Estado, con lo cual ya las implicaciones son mayores, las va a ir asumiendo. Esto lo ha confirmado hoy, por ejemplo, en una entrevista con la revista América de los Jesuitas, el propio cardenal Pell, va a ir asumiendo todas esas funciones, centralizando toda la cuestión económica, simplemente pues para que, elaborando los presupuestos, que también los dicasterios van a ser responsables de su ejecución, pues introduciendo esos criterios de transparencia, eficiencia...
Y que no se gasta lo que no estaba presupuestado.
Sí, bueno, que esto lo ponen en algunos periódicos o algunas revistas como algo novedoso, pero en fin, yo creo que en fin, estamos viendo en muchos países, España sin ir más lejos, como cada año se rinden cuentas,
claro,
la transparencia es total, la gestión pues es impoluta, y esto mismo pues es lo que se está haciendo en la...
Pues hemos olvidado de una cosa muy importante, de un capítulo muy importante, que es el de los medios de comunicación de la Santa
Sede. No nos hemos olvidado, es que aquí he ido poniendo por
que
orden.
Entra,
porque
que
si
entra
no...
también en ese paquete, y que eso no rinde, sino que gasta. Y entonces hay que ver cómo se...
administra mejor.
Eso, sí.
Bueno, y también pasa un poco lo mismo que con la parte económica, que es un poco una selva, yo creo, con ramas que se entrecruzan, que hay duplicaciones, y que es importante como darle a eso como una cierta coherencia, una cierta claridad y una cierta, en la medida de lo posible, sostenibilidad. Porque los medios...
Pero es más importante, yo creo, que lo que prefigura esto, que es el tipo de cultura de a qué se va la Santa Sede, para cuánto tiempo se va la Santa Sede, yo creo que la cosa apunta
un poco
más... Se va
a trabajar,
quiere decir. Se va a trabajar y se va, es decir, a no eternizarse en cargos. Yo creo que los debates pueden ir más por ahí, de dicasterios mucho más volcados en la cuestión misionera, con un organismo supervisor en cierto modo externo a su actividad y un mayor dinamismo, eso es lo que...
Porque claro, son explicaciones muy técnicas y Ricardo lo ha hecho fenomenal, pero yo creo que el oyente se puede perder, y a mí me parece muy importante también, me pongo, ¿no?, en el lugar de la gente sencilla, que el mensaje clave de toda esta reestructuración y de toda esta reforma es mayor transparencia, mayor austeridad, y que el dinero de la Santa Sede esté al servicio de los pobres y de la obra caritativa de la Iglesia.
Bueno, y de la evangelización.
O sea, el gran esfuerzo que se está haciendo y que yo creo que es muy importante es un poco reorganizar, ¿no?, todos los los organismos económicos y de otros tipos que había, que a lo mejor estaban un poco dispersos o poco controlados o faltaba un poco de transparencia, pues hay una intención de orden muy seria, parece, ¿no? Y bueno, pues estamos en eso y me parece que es lo importante.
De todas maneras, y no quiero echar ningún jarro de agua fría, pero igual que con el otro tema mucho más terrible del que hemos hablado antes, de los abusos, pensar que los cambios estructurales e institucionales, que son ciertamente necesarios y que pueden favorecer y prevenir, etcétera, van a resolver de una vez para siempre los posibles errores, pecados, contaminaciones, inercias, etcétera, es una utopía en el peor sentido
de la
palabra.
Pero los ríos hay que encauzarlos.
También los encauzaron antes. No pensemos que es la primera vez que se intenta encauzar.
Pero es que el punto de partida no es que todo es malísimo la Santa Sede.
Sino
que hay auténticos santos queriendo hacer las cosas bien, y esto es lo que va a hacer justamente que estas personas...
Yo, por ejemplo, ya es lo que hizo la Conferencia Episcopal hace unos años aquí en España, y estuvo don Bernardo racionalizando la economía y haciendo no solo el fondo común, sino que todo estuviera unificado. Y en la Santa Sede, que hay tantos organismos, hay tantas cuentas que nadie las puede saber.
Pero además, claro, como decía José Luis, esto no es una reforma definitiva. Yo es que creo que estas reformas periódicamente son buenas, o sea, de vez en cuando, sí, lo mismo que en una empresa o en una familia, hace falta de vez en cuando sanear, pues hará falta dentro de 10, 15 o 20 años volver a...
Pero esta es una reforma que ya de entrada cambia la reconfiguración de los dicasterios.
Claro, claro.
La Secretaría de Estado a partir de ahora va a estar volcada.
Esto
había que hacerlo. Bueno, en fin. Por cierto, Cardenal Pell dice que despacha cada semana, pues largamente, con el Cardenal Parolin, es decir, ha dicho incluso, ha utilizado la expresión de que ambos son gemelos, es decir, el cardenal Parolin está, vamos, aplaudiendo con las orejas el tener que quedarse sin esa parte de su trabajo y que se ha transferido a esta sección.
Vamos, si os parece, a incorporar algún mensaje más para que no se quede nadie sin su justo tiempo, después de haber hecho el esfuerzo de haber enviado estos mensajes. Hay un oyente que dice que nos escuchó la semana pasada los datos que ofrecimos de nuestros resultados según el EGM, que lo recuerdo que son, porque muchos no pudieron oírnos, ya lo saben, por las circunstancias futbolísticas. Tenemos, según el EGM, 286.000, me parece, oyentes todos los viernes, como media, lo cual ya dije que me parecía que es un dato estupendo, aunque
un
ya
13%
sé...
más que en el último...
No, que en el último no, ah, que no,
hace un año.
Sí, efectivamente. Pero vamos, que también hoy te dan y mañana te quitan. En cualquier caso, muchas gracias por estar ahí, sean ustedes los que sean. No los hemos contado uno a uno, pero está fenomenal. Hay un oyente que recuerda a esta joven sudanesa cristiana, Marian, que había sido condenada a muerte, que dio a luz en la cárcel, encadenada, y que tras ser liberada, pues permanece protegida en la embajada de los Estados Unidos a la espera de poder abandonar el país, que le indigna saber esto.
Bueno, Asia Bibi todavía sigue.
Pues bueno, gracias a Dios. Asia Bibi está en el corredor de la muerte. Marian, la sudanesa, gracias a Dios, está en la embajada de los Estados Unidos. Allí come, se lava, descansa y sobre todo está protegida, porque Asia Bibi no está protegida. Esa es la terrible diferencia, ¿no? Bueno, hay algún oyente que insiste en la cuestión de la clase de religión, que cómo con 45 minutos se puede impartir esta asignatura con seriedad, que es una discriminación clarísima. Bueno, se nos va acabando el tiempo y quiero informarles de cómo ha quedado precisamente la encuesta sobre la cuestión de las estructuras económicas de la Santa Sede. Hay un 41% de ustedes, es la que sale ganando, la segunda opción, que dice que la transparencia y la austeridad deben ser la norma. Las otras dos, bueno, pues están en torno al 30%.
Esa es la que había votado yo también.
Vaya, hombre. Tú siempre con la mayoría, siempre a favor de corriente.
No. Pero bueno,
no hemos podido hablar, Dora, de...
Exacto,
la semana
te lo
de
iba a decir.
De
te lo iba a decir, todavía nos quedan unos
por
minutos
favor
para un tema estrella.
No, unos minutos no, te queda un minuto. Uy,
bueno,
no,
pues que ha sido estupenda, que ha habido estupenda, una asistencia estupenda, que la gente que ha participado ha dicho cosas interesantísimas y que el nuncio dijo
por ejemplo,
que... Pues, por ejemplo, el nuncio Renzo Frattini dijo que si de verdad nos tomáramos en serio que la misión de la Iglesia es algo que está todavía, que es urgente y que sigue todavía invitándonos a hacerla, pues que cambiaría mucho las cosas. Así que la misión ad gentes sigue siendo necesaria hoy también. Todo al hilo del Evangelii Gaudium. Salir a las periferias.
Yo tuve aquí al decano de la Facultad de Teología de Burgos, que es uno de los organizadores de la semana,
sí,
hablando del tema. Yo le decía, Lo que pasa es que cuando tú lees esto de salir a las periferias, esto también afecta a las periferias que están en nuestras ciudades. Yo esto siempre vengo diciendo, lo que cada vez más...
Pero
la
yo ahí
frontera
veo más las existenciales
las dos...
de las que habla el Papa, pero las geográficas siguen siendo importantísimas.
Sí, pero es que los barrios metropolitanos de algunas ciudades de Europa...
Pero el mandato evangélico de Cristo de ir a todo el mundo es claro, ¿eh?
Sí, a todo el mundo. Por ejemplo, a Estocolmo. Por ejemplo,
ahí hay misioneros también.
Pues eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Y eso normalmente no lo catalogamos como territorio de misión todavía, pero es que en una generación va a cambiar esta mentalidad nuestra, pero de manera brutal. O sea, porque...
Hablamos de esto, que es apasionante.
Europa va a ser tierra de misión. Bueno, ya lo es tierra haciendo, de misión de manera clarísima, vamos.
Pero
de misión adyentes, perdona, ¿eh? De misión adyentes, porque cuando no quede un cristiano en Escandinavia o en los Países Bajos, va a ser
a
misión
adyentes.
Invita a mi jefe un día a hablar de esto.
Sí, yo he hablado con tu jefe de esto ya. Bueno,
que nos alegramos mucho de Burgos porque en los seminarios y en los sacerdotes, Burgos está unido a las misiones.
Hombre, claro. 800 misioneros burgaleses.
Señores, está acabándose nuestro tiempo y habría muchas más historias que contar, pero desgraciadamente también la programación es sabia y a cada uno nos adjudica un quesito del reloj completo, de esa esfera de reloj, porque si no acabaríamos y ustedes también se cansarían, y eso no es bueno. Pues muchas gracias, Dora Rivas, Ricardo Enjumea, Joaquín Martín Abad. Nosotros volvemos el próximo viernes para seguir contando y analizando todo lo que sucede en la vida de la Iglesia. Hasta entonces, buenas noches, feliz fin de semana.